Sí. Edgardo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Cholo. ¿Cómo estás?
Bien, Edgardo, me gustaría, bueno, tu evaluación de lo que se vivió ayer.
Bueno, la verdad que nosotros cuando nos enteramos que Cristina estaba ante el juez Ercolini, empezamos a convocar a los compañeros por mensaje de texto, por llamadas telefónicas, fuimos juntándonos. La respuesta fue muy importante de la militancia. Cristina se presentó ante el juez, ha planteado, como lo ha hecho públicamente, su inocencia. Nosotros creemos en la honestidad de Cristina y, por supuesto, que también fuertemente hemos descalificado el accionar de un sector del Partido Judicial, de una opción también que ha tomado algún sector de la política argentina, conducido por el Poder Ejecutivo, por Mauricio Macri, asumido con vehemencia y con contundencia por Margarita Stolbizer, que en realidad montan una escena de fuerte cuestionamiento mediático y judicial a Cristina para tapar la discusión de los grandes temas nacionales, digamos, ¿no? Lo que está pasando en el país, que realmente es preocupante, que nuestra voluntad es ponerlo en discusión. Bueno, pero que el Poder Ejecutivo sigue vendiéndonos el país de la normalidad, el país de la alegría, y nosotros vemos 200.000 despidos que están consolidados, vemos una caída de consumo muy muy fuerte, los salarios están cayendo 10 puntos, si no mide los convenios colectivos que se firman con respecto a la inflación, el Producto Bruto Interno va a caer casi 3 puntos, la práctica importadora golpea fuertemente muchas empresas, sobre todo las del desarrollo del mercado interno, y hay un presupuesto nacional que hasta hoy, desde que asumió el gobierno, endeudó el país en 30.000 millones de dólares, y nos envían al Parlamento un presupuesto nacional para que aprobemos donde de un endeudamiento de 50.000 millones de dólares. Entonces, bueno, esos son los temas que nosotros queremos discutir, y al gobierno le conviene discutir para atrás, mirar para atrás y plantear estas cosas.
Antes de pasar a eso, ¿crees realmente, más allá de que Cristina puede ser absolutamente inocente, crees que no conoce ni tuvo tratos ni tiene tratos con Báez?
Bueno, yo creo que está en el marco de la legalidad y de las definiciones que Cristina ha planteado ante juez, digamos. O sea, uh-huh. Acá hay una intencionalidad. Y aparte lo ha dicho Margarita Stolbizer, bueno, hay que parar a Cristina antes que Cristina sea candidata, no sea cosa que gane en la provincia de Buenos Aires después de que nos desplazamos, dijo. Me parece que hay una voluntad de no ir en busca de la verdad, sino en descalificar, de antemano fusilar mediáticamente, utilizar casos como este para invalidar lo que fue el proyecto de Cristina, ¿no?
El
proyecto que defendemos, perdón, Cholo, que defendemos, sí, de haber puesto como el eje central del gobierno del trabajo y de no discutir la recuperación de ese trabajo y la calidad de vida de nuestro pueblo, invalidarlo todo por las denuncias de corrupción. Y
bueno, lo que pasa es que si las denuncias de corrupción, insisto con separar a la señora Cristina, porque hasta ahora no la justicia no se ha expedido, aparentemente estaba en los altísimos niveles y era muchísimo dinero, y vos que hablabas de despedidos, la corrupción es despido, de alguna manera va contra la gente.
Sí, por supuesto, Cholo, y si el que metió la mano en la lata y está comprobado y tiene prueba, tiene que ir preso. Ahora, vos fijate en la propia ONU lo que he dicho del caso Milagrosala, otro caso emblemático de que se la acusa de corrupción, y sin embargo, Milagrosala estuvo presa por un acampe, está adentro hace 7 meses, y ahora le están buscando las pruebas para sancionarla, para condenarla. Digamos, la ONU no es kirchnerista, digamos, ¿no? Es un organismo internacional de muchísimo prestigio, donde incluso la propia canciller quería ocupar cargos internacionales. Entonces me parece que acá, más allá de las denuncias que hay, y donde los involucrados van y dan las respuestas necesarias y tienen que ir a aclarar su situación, como lo hace Cristina, como lo hace cualquier...
Perdona, Edgardo, la señora Cristina ayer debería haber respondido a los fiscales, no ir a hacer una exposición.
No es una estrategia judicial.
Está bien, pero desde esas alturas mira, yo quiero explicar a la gente lo que pasó, pregunte.
Pero es una estrategia judicial, sabemos...
Es una estrategia seguro.
¿Cómo son los procesos judiciales? Y también nosotros por eso convocamos 10.000, 15.000, 20.000, 5.000, bueno, había mucha gente afuera, y ella expresó y puso en el lugar que hay que ponerlo en la sociedad, esta ofensiva judicial, esta ofensiva mediática.
¿Crees que la justicia, así como tiene justicia legítima el kirchnerismo, ahora tiene una grieta y hay otra justicia en contra de justicia legítima?
No, yo creo que no se mide todas las cosas con la misma vara. Vos fíjate que el caso de los Panama Papers de Macri es un escándalo a nivel internacional.
No, pero digo, ¿vos crees que hay dos bandos en la justicia?
No, no es que hay dos bandos en la justicia. Me parece que hay jueces que cumplen operaciones políticas.
Pero digo, no, ¿justicia legítima ninguna... para vos no es la contracara de lo que estás hablando?
No, yo creo que justicia legítima es también un espacio donde avanzó en un tema que hay que discutir en Argentina, que fue la democratización de la justicia. Me parece que en eso... pueden compartir ámbitos de discusión, de organización y pensar cómo son más eficientes en la justicia, cómo se mejora y cómo la justicia le llega al pueblo argentino. Pero me parece que hay jueces, y el caso de Bonadío es un caso emblemático, que se prestan operaciones, incluso hace jueces que dicen, como el tema de la causa Nisman, que no hay ninguna prueba de que Cristina Fernández de Kirchner haya sido la que al principio, como se la intentó involucrar, la que mandó ordenar matar a Nisman, matar a un fiscal.
Pero digo, ¿a vos te parece que fue bueno cerrarla como lo hizo a Rafecca sin profundizar?
Después que un juez y la Cámara dijo que no existen pruebas, Bonadío vuelve a insistir.
Y porque nos quedamos con muchas preguntas, Edgardo, nos quedamos con muchas preguntas, se cerró muy raramente eso.
Si vos no le crees a Rafecca de lo que dijo, entonces vos, si le vamos a creer a los jueces, como acá se dice...
Yo lo que quiero es profundizar, bueno, ¿por qué cerrar?
No, lo que hay ahí es una intencionalidad de volver a instalar la sospecha...
Bueno, es que nos quedaron dudas. Edgardo, nos quedaron dudas.
Bueno, pero si hay un juez que te dijo que no, y hay una Cámara que te dijo que no.
Sí, pero es kirchnerista esa Cámara.
Eso es ser parte de la...
Pero
de,
si vos me decís que Bonadío es macrista, ¿por qué no aceptás que te diga que otro es kirchnerista?
No, yo respeto tu opinión.
Yo también ahora, la tuya.
No me digas que si hay un juez que te dice que no hay prueba, y hay una Cámara que te dice que no hay prueba, hay otro juez que la toma para seguir instalando la sospecha y para seguir planteando que Cristina Fernández de Kirchner tiene algo que ver. Y yo te digo, te vuelvo a insistir, el caso de Macri, los Panama Papers, yo te digo, es un escándalo a nivel internacional. Sin embargo, acá está totalmente tapado, está totalmente silenciado y no tiene, desde los masivos medios de comunicación, la instalación pública y mediática como la que tienen estos casos. Entonces, claro que hay una intencionalidad política. Es lógico. Porque lo que no se puede probar en sede judicial, se lo condena en programas de televisión, en informes, en informaciones, en periodistas que promocionan que Cristina debería estar preso. Vos fíjate, Majul dijo, Cristina antes de fin de año va a estar presa. ¿Cómo un periodista de esa envergadura puede decir esa barbaridad? Sin embargo, lo dice con una intencionalidad política. Está claro eso, que juega y se para
del... Sí, pero ya vivimos en el pasado cuando dijeron que la señora de Noble había robado chicos.
Y la justicia dijo que no. Ahí lo que hay es el tema de las abuelas de Plaza de Mayo, que no vamos a dudar ahora
hablo de periodistas, vos hablaste de Majul, digo, hubo periodistas en la contracara también.
Pero probablemente ahí estaba la base de un pedido de abuelas de Plaza de Mayo para que los hijos de la viuda de Herrera de Noble se hicieran... los análisis correspondientes.
Che, Edgardo, ciudadano. Te tengo estima, no quiero pelearme con vos.
¿Cómo?
Es que no quiero pelearme con vos porque te tengo estima. No, ¿sabes lo que digo?
No me peleo, yo por eso vivo mente.
Pero escúchame, Edgardo, hay un debate que la verdad que está muy dividida las opiniones, porque la verdad que no es blanco o negro, sobre si deben o no cobrar 140.000 en todo concepto. ¿Qué opinión tenés?
Primero que yo me enteré por los diarios del aumento de nuestras dietas, la verdad que me enteré por los diarios. Segundo, yo creo que nosotros tenemos que, si el aumento de los trabajadores del Congreso es del 25 al 30%, bueno, que también nos aumenten ese mismo porcentaje a los diputados nacionales. Ahora, yo no tengo problema con eso, el salario nuestro es muy bueno comparado con cualquier salario de cualquier trabajador en la Argentina. También digo, Cholo, que hay muchos que ahí adentro hablan de salarios, pero afuera cobran de los grupos económicos, ¿viste? Entonces, y representan los intereses de los grupos económicos. Entonces, de los diputados nacionales, no solo hay que ver lo que cobran, sino cómo votan. los sí, que votan. Pero, y, ¿a qué intereses representan?
Creo que no.
Insisto en esto.
Tiene que ganar bien Edgardo, porque si no la política queda solo para los ricos. Estamos de
también,
acuerdo.
Yo creo que hay que ganar un salario. Sí. Yo por ahí, en vez de un salario, Cholo, ¿sabes lo que te diría? Que nosotros debemos tener la posibilidad que, por ejemplo, yo no soy. No entiendo de electrónica, o no entiendo de política industrial o algún tema de ciencia y tecnología. Yo creo que los diputados tendríamos que tener la posibilidad de poder contratar especialistas para que nos ayuden, nos asesoren y nos hagan crecer en la posibilidad de discutir.
Pero para eso no tienen un monto para asesores.
No, nada, absolutamente. No tenemos monto ni para viático. No tenemos monto ni para pagar esos, digamos. Tenemos la posibilidad de nombrar a cuatro empleados,
bueno,
digamos. ¿Cierto? Bueno, lo mínimo, cuatro empleados. Pero no.
¿Y los 20.000 pesos de gasto de representación no son para viáticos, para no sé?
Tenemos pasaje, nosotros tenemos sueldo y pasaje.
Sí, la única discusión creo que podría ser es el tema de los pasajes, si no lo usas venderlos.
Entonces no estoy usando mi gasto de representación.
Debería cobrar 20.000 pesos de Petri y Lucrecia.
No, la verdad que yo no tengo, yo cobro, para mí es un sueldo conformado. Yo puedo nombrar a cuatro, salvo que hayan cambiado las normas ahora, yo puedo nombrar a cuatro empleados, sí. Y si soy presidente de una comisión, puedo nombrar a dos empleados más y así.
Sí.
Yo no rindo, digamos, la nafta, que todos los días voy al Congreso.
¿No tenés un auto con chofer?
No, yo no tengo auto con chofer.
¿Los diputados
pero
no tienen?
tiene tramos para viajar por tierra.
Sí, por supuesto, tengo tramos para viajar por tierra.
Bueno,
tengo tramos para
viajar. Nafta.
Sí.
Eso le cubre la nafta.
Lo que usted se cree. Bueno, pero hay muchos diputados. Yo soy uno, pero hay otros que más que yo usan los pasajes y viajan todo el tiempo.
Ah, no, sí, la discusión. Y está bien, la discusión es si no los usás, ¿por qué venderlos si no los usás?
Ah,
esa es la discusión. Esa es una.
Es parte. Porque ese también es el salario conformado. Si no lo usa, se lo factura. Pero en todo caso, si eso es lo que dicen gasto en representación, en todo caso, lo que hay que discutir realmente es el salario. En esto insisto, que sea el aumento salarial de acuerdo a lo que los trabajadores del Congreso tienen, y no hay problema. Lo importante para mí es cómo voto, y no tanto lo que gano, si tengo 5.000 pesos, 6.000 de representación.
Edgardo,
hay diputados que representan intereses del poder ahí adentro y votan a favor de ellos, y eso no se pone en discusión.
Edgardo, te mando un gran abrazo y te agradezco siempre la sinceridad. Y
igualmente, es que siempre... estos términos, pero sin enojos.
Bueno, un abrazo. Eduardo de Petri, el diputado.